INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal.
De un tiempo a esta parte, hemos ido normalizando cada vez más el uso de la inteligencia artificial en nuestro día a día. Casi no se oye hablar de otra cosa. Quien más y quien menos ha usado alguna vez alguna aplicación de inteligencia artificial. Quizás has puesto a prueba las capacidades de ChatGPT o has creado una imagen con algún generador de inteligencia artificial. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes de la presencia de inteligencia artificial en escenarios tan cotidianos como pueden ser las series que nos recomienda Netflix. Pero, ¿realmente las implicaciones de la IA son tales? ¿Es cierto que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse? ¿Y hasta qué punto va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos? Hoy, en INEAF Hablando, para dar respuesta a todas estas incógnitas, nos acompaña Juan Carlos Guerrero, abogado especializado en derecho tecnológico con más de 7 años de experiencia. Ha sido nombrado manager del área TMT en la firma de abogados Écija, desde donde asesora a multinacionales y a las principales empresas del IBEX 35 en ámbitos como contratación tecnológica, economía digital, propiedad intelectual, videojuegos y gambling. Bueno, Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer, Raquel.
La verdad es que, si te soy sincera, el tema que nos trae hoy aquí me llama especialmente la atención porque he de reconocer que me considero una novel total de la inteligencia artificial y tengo muchas preguntas, así que...
Aquí estamos para resolverlas.
Fenomenal, pues vamos a ello. Pues para empezar, yo creo que debemos tener en cuenta, ¿no?, que hay mucha gente a la que oír hablar de inteligencia artificial todavía le sigue sonando a película casi de ciencia ficción, podríamos decir. Entonces, para esas personas, pensando en esas personas, ¿cómo podríamos explicarle de la forma más sencilla qué es la inteligencia artificial y cómo funciona?
Vale, pues de la forma más sencilla que se puede explicar es que es un sistema por el que, a través de programas de ordenador, capas, procesos y sobre todo algoritmos, son capaces esos sistemas de aglutinar información y procesarla como si fuese la mente de un ser humano. Con lo cual, lo que estamos buscando son sistemas que traten de emular de la mejor manera posible las decisiones y capacidades que tienen las personas.
Y una inteligencia artificial, no sé, por llevarlo a lo que yo puedo conocer y me puede sonar más cercano, ¿es como un programa informático o qué diferencia podríamos decir que tiene?
Pues realmente podríamos considerarlo como un programa informático. De hecho, sería un avance a un programa informático. La gran diferencia que tiene con respecto a un programa de ordenador como tenemos hoy en día, básicamente está en que el programa de ordenador está predeterminado para hacer unos resultados conforme a las instrucciones que le demos. En cambio, la inteligencia artificial, la gran novedad que tiene con respecto a estos programas de ordenador es que no tenemos predeterminado ese resultado. Con lo cual, nosotros le vamos a aportar información y un programa de ordenador, el más sencillo del mundo, que podría ser, por ejemplo, una calculadora, 2 más 2, siempre te va a salir 4. En cambio, con una inteligencia artificial, 2 más 2 te va a salir 4, pero en el caso de que no estuviese esto programado, iba a ser capaz de darte una respuesta.
O sea que, digamos, las respuestas de un programa informático las ha preconcebido antes un programador y las de inteligencia artificial son autónomas de la inteligencia artificial, podríamos decir.
Podríamos decir eso. Y ahí está la gran diferencia de los distintos programas de inteligencia artificial que nos podemos encontrar. De hecho, hay algunos en los que el aprendizaje de este sistema de inteligencia artificial viene dado por la información y las etiquetas que le da el propio programador y a partir de ahí va formándose los resultados que va obteniendo y quizás haya una persona que le esté indicando si eso está bien o eso no está bien, o incluso puede ser sistemas de inteligencia artificial más complejos en los que ella misma recaba la información, ella misma procesa si está bien o está mal y ofrece un resultado.
Fenomenal. Bueno, y entrando en materia sobre distintos tipos quizá de inteligencia artificial, para agrandar un poco nuestro conocimiento, ¿qué podríamos comentar sobre eso?
Bueno, las distintas materias que tiene la aplicación de la inteligencia artificial está en nuestro día a día en todos los ámbitos cotidianos que lo tenemos. De hecho, pensamos que la inteligencia artificial es algo completamente ajeno a la realidad de las personas y literalmente tenemos inteligencia artificial en la palma de la mano. De hecho, cuando interactuamos con Siri, interactuamos con Google Assistant, con Alexa, con Netflix, tenemos herramientas de inteligencia artificial detrás que nos ayudan a tener una conversación para determinar un lugar en el mapa al que queremos acudir, si le queremos indicar que llame a una determinada persona, quizás no decimos el nombre concreto que tenemos en la agenda, pero es capaz de la inteligencia artificial de identificarte al número que quieres llamar. Entonces, pues bueno, ámbitos tenemos muchísimos. Yo creo que son muy interesantes, por ejemplo, la aplicación práctica que tiene en la educación, en el transporte, en la creación de contenidos. Es un mundo para dar y tomar.
Bueno, pues hoy nos vamos a adentrar en todos esos sectores que ya vas comentando, pero antes de adentrarnos por sectores, ¿no?, y profundizar, desde un paso previo, como inteligencia artificial podemos distinguir, no sé, yo desde mi desconocimiento absoluto, pero sí que es verdad que creo que se pueden distinguir inteligencia artificial normal o generativa. Me quieren sonar estos términos.
Totalmente. De hecho, vamos, todos sabemos herramientas de inteligencia artificial generativa, como puede ser DALL-E o Midjourney, que básicamente te generan una imagen con los prompts, las instrucciones que tú le das a la inteligencia para que te genere ese contenido, pero también tenemos otro tipo de inteligencia artificial más relacionada con decisiones que tiene que llevarse a cabo, por ejemplo, con la que nos encontramos en los vehículos autónomos, en los que el sistema de inteligencia artificial capta toda la información que tiene, ya sea las instrucciones de seguridad vial, el tipo de carretera, si hay obstáculos que tiene que sortear, y decide por dónde tiene que ir. También lo podemos encontrar, por ejemplo, a la hora de que sean conversores del lenguaje natural humano, por ejemplo, los traductores, esas herramientas de inteligencia artificial que tú le das un texto en español y es capaz de adaptártelo en inglés en tiempo real.
¿Y esas no serían generativas?
Eso realmente no tendría la consideración de generativo porque no estaría dándole un resultado diferente a lo que tú estás proporcionando.
O sea, que generativo es dar unas instrucciones, como comentas, y que se genere una imagen que es totalmente diferente a lo que eso yo es. Le he nutrido a la aplicación, ¿no?
Eso es.
De acuerdo. Bueno, pues antes de entrar por sectores a ver las implicaciones que está teniendo la inteligencia artificial, para tener una idea así amplia de las implicaciones que tiene en términos generales, ¿qué podríamos decir sobre beneficios y riesgos así en grandes términos?
Pues como cualquier tecnología novedosa, los beneficios son múltiples y los riesgos mayores. Entonces, para mí el punto fundamental es una mejora en la productividad y en la calidad de vida de las personas. Lo que vamos a hacer es que tareas repetitivas, automáticas, sean directamente gestionadas por este tipo de herramientas. El hecho de que procesos que quizás se pudieran dilatar más en el tiempo, porque necesita el ser humano procesarlo, entenderlo, resolverlo, tardaría minutos, horas, semanas, y con estas herramientas ya ese ejercicio lo tienen ya procesado y consiguen dártelo en tiempo real. Para mí ese punto de la productividad es la clave. De hecho, en el ámbito de abogacía son muchísimos los ejemplos que hay en los que se proporciona el acuerdo más básico a revisar y da igual que tengas mucha o menor experiencia, que tardarías a lo mejor en revisarte un contrato 3 horas y con una herramienta de inteligencia artificial se ha demostrado que tarda prácticamente minutos. Con lo cual, la mejora en la productividad y en la eficiencia es abismal y lo que se va a dejar lugar es a que las personas puedan aportar valor a través de la creatividad, de la originalidad, los elementos que son intrínsecos a la persona y en aquellas otras cuestiones que no aporten ningún tipo de valor para la sociedad, sean realizadas por estas máquinas. Pero claro, ahora viene la contraparte, los riesgos que trae consigo. Y aquí, lógicamente, hay riesgos en la privacidad, hay riesgos en los derechos y libertades de las personas, hay riesgos incluso en la salud y la integridad de las mismas, porque dependemos quizás de estas herramientas a la hora de transportarnos, a la hora de hacer evaluaciones sobre un determinado contenido o cuestiones así.
O sea, realmente podemos decir que estamos, como se oye decir, ante una revolución industrial 4.0 absoluta, ¿no?
Totalmente.
Sin ningún tipo de duda.
Sin ningún tipo de duda, y de hecho hay muchísimos teóricos que ya hablan de esta revolución como una de las mayores revoluciones que ha habido en la historia de la humanidad. Y de hecho que ya venimos de unas cuantas interesantes, como es contar con internet, el hecho de contar con dispositivos móviles o microordenadores que tenemos en la palma de la mano, y este va a ser otro punto adicional que nos va a hacer crecer a nivel exponencial.
Claro, es que cada vez las revoluciones industriales son cada vez más seguidas.
Totalmente.
Efectivamente.
Es total. Increíble.
Bueno, pues supongo que como con todas las revoluciones también tendremos que ir adaptándonos, que tendremos que, que ir poquito a poco asumiendo que la realidad ha cambiado al final.
Totalmente. Y de hecho yo creo que ese es el punto clave que tenemos ahora mismo como reto como sociedad, y es el encontrar el acomodo en nuestro día a día a estas herramientas de inteligencia artificial y no considerarlas como una amenaza, sino como una herramienta más del día a día, como interiorizamos hace cuestión de 10 años el tener un smartphone, en el que ya prácticamente no concebimos la vida sin un smartphone, uh-huh. y como hace 20 el tener internet en las casas.
Claro. Bueno, pues ya aprovechando tu conocimiento como abogado tecnológico especializado en esta materia, vamos, entiendo que tienes conocimiento de muchos usos que se le está dando a la inteligencia artificial que quizá al pueblo llano como a mí pues, se nos escapa y ni siquiera estamos familiarizados o los conocemos. Entonces, ¿qué te parece si vamos viendo los usos más destacados que se les está dando a la inteligencia artificial por distintos sectores?
Perfecto.
Pues como comentabas antes, decías que ya se han visto usos muy, muy potentes en el sector del transporte. ¿Qué nos podrías contar?
Bueno, yo creo que esto lo hemos visto todos, ¿no? Como en San Francisco vemos vehículos autónomos y parecen sacados de una película de ciencia ficción, en el que el coche tiene tropecientas cámaras, y lo más llamativo de ese vehículo es que es un vehículo estándar en lo que es el habitáculo, pero no tiene conductor. Entonces, la parte interesante está en cómo puede transportar a personas, como un taxi, por ejemplo, sin necesidad de contar con un conductor para moverte por la ciudad. Esto es muy relevante porque lo que ayuda es a optimizar probablemente el tráfico, en reducir los accidentes de tráfico, aunque claro, lógicamente a día de hoy en fase de pruebas pues sigue habiendo ciertos accidentes, y en mejorar el uso de vehículos eléctricos de cara a reducir el parque de vehículos más contaminantes, ¿no? Con lo cual yo creo que esta es la parte más interesante a nivel transporte.
Fenomenal. Y de este uso en concreto que comentamos, ¿qué riesgo van de la mano de, bueno, pues al final no tenemos un conductor, pues evidentemente se quita el riesgo humano de accidente, pero puede haber otras casuísticas, ¿no?
Totalmente. Y de hecho el riesgo está precisamente en los accidentes que se pueden producir. Y ese riesgo viene derivado en otras cuestiones que se tienen que tener en cuenta, que es que no te falle el sistema, que claro, el sistema no sufra ningún tipo de hackeo. El hecho de registrar toda la toma de decisiones para que si se produce un error se pueda mitigar al momento o posteriormente para que no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, ese riesgo a la integridad de las personas es el que se tiene que tratar de garantizar, y lo que se busca precisamente es, por ejemplo, que no se toque el habitáculo, que cuenten con una asistencia 24 horas, el hecho de siempre estar conectados con la centralita para que cualquier tipo de situación que pueda perturbar o distorsionar las decisiones de esas herramientas de inteligencia artificial, que no se vean mermadas y que siga habiendo un transporte seguro. Ese sería principalmente.
Claro, y como estamos diciendo, al final la inteligencia artificial toma decisiones. Las que tomaba antes un conductor, ahora las está tomando una máquina. Entonces, en caso de una situación de tráfico en la que se va a una velocidad X y tires por donde tires, por un lado tiene a una persona, o sea, catástrofe va a haber. ¿Qué decisión toma una máquina?
Bueno, es un tema súper interesante. De hecho, es algo que animo siempre a la gente a que eche un vistazo, que es una página web que está, bueno, publicada por el MIT, el Instituto Max Planck, y básicamente se llama Moral Machine. Y lo que nos plantean son escenarios en los que ¿qué decisión tiene que tomar el sistema de inteligencia artificial en caso de que se produzca algún tipo de error? Por ejemplo, vas circulando por la carretera, hay un obstáculo que te va a provocar un accidente y el sistema de inteligencia artificial no puede frenar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Estrellarse contra ese obstáculo o girar y poner en riesgo la vida de otras personas, viandantes que vayan paseando por esa zona? Pues lo interesante de todo esto está en ver que las respuestas que se pueden dar a este tipo de casuísticas varían en función de la sociedad. Si nosotros pensamos en sociedades occidentales, pues la que tendríamos nosotros es, oye, si el riesgo de los viandantes es simplemente causarles unas lesiones, en lugar de poner en riesgo mi vida, probablemente prefiramos que gire el vehículo y bueno, pues veamos si el riesgo es mínimo y nos atenemos a eso. Pero si nos vamos a otras sociedades, por ejemplo las occidentales, ahí pueden creer que, oye, yo tengo que seguir mi destino y si el sistema de inteligencia artificial se tiene que estrellar contra el obstáculo porque ha habido un error, pues vamos con eso en lugar de poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Entonces, ese riesgo, esas decisiones que se tienen que tomar, también es interesante verlos los sistemas de inteligencia artificial desde el punto de vista ético y moral. Y el siguiente paso será qué decisiones van a tomar los fabricantes de vehículos, si van a tomar decisiones distintas a la hora de que su sistema de inteligencia artificial tome decisiones en función del lugar de en donde estén circulando, o si van a haber diferencias en los fabricantes, decir, oye, yo soy un fabricante que velo por la seguridad de las personas que están en el habitáculo, o yo tengo un vehículo con sistema artificial que va a tomar la decisión que mejor se adecue para la sociedad.
Claro, al final estamos dotando de alguna manera incluso de moral a la inteligencia artificial para que tome esas decisiones acorde a lo que socialmente está bien visto o no, ¿no? Casi.
Exactamente, exactamente. Y eso es uno de los retos que tiene por delante esta tecnología y por eso cada vez más se necesitan matemáticos, se necesitan ingenieros, pero también se necesitan filósofos, claro, a la hora de determinar estos retos que plantean los sistemas.
Claro, es que parece que exactamente que la inteligencia artificial es algo totalmente de esos sectores más tecnológicos y esto totalmente a este nivel, pues como tú dices, filosófico casi.
100%.
Que, no sé, me parece realmente, pues como decimos, ¿no? De película. Pero Juan Carlos, la verdad es que me surge una duda y es que al final tendríamos que pensar también en la persona que va en el vehículo, digamos. Si ya nos da un poquillo de miedo la inteligencia artificial y estamos diciendo incluso esas cosas, ¿no? De que según qué cultura, pues a lo mejor las decisiones son de este es mi destino, me he montado en un coche de inteligencia artificial y me ha tocado estrellarme. A mí me choca, claro, quizás sea por mi mentalidad occidental, ¿no? Que al final parece como deberíamos dar una protección extra para que nos fiemos casi de esta inteligencia artificial y nos animemos a montarnos en un coche de inteligencia artificial en su caso, porque si no, pinta incluso más peligroso.
Sí, sí, sí. Lo que pasa que esto lo tenemos que plantear como el miedo que teníamos hace muchos años a montar en aviones. Y realmente lo que pensamos es que hay mucho riesgo al montarte en este tipo de vehículos y la realidad es que el riesgo de sufrir accidentes es muchísimo más inferior que el que podríamos tener nosotros utilizando nuestro propio vehículo. Entonces, lógicamente nos llama mucho la atención las noticias que hay, ¿no? De accidentes con coches y vehículos autónomos, pero a lo mejor es uno de cada 400 que se producen en el día a día en San Francisco, que como sabemos es una ciudad en la que el tráfico es ingente, ¿no? Entonces, nada, la recomendación con todo esto es, lógicamente, tener todas las cautelas del mundo, pero confiar en que la normativa, que ya hablaremos de eso, tiene un enfoque basado en el riesgo y lo que se busca es precisamente que todos los desarrolladores de ese tipo de tecnología implementen las medidas oportunas para reducir al máximo posible, y digo al máximo posible porque reducir a cero es imposible, cualquier tipo de incidencia que pueda tener con estas tecnologías.
Al final es miedo a lo desconocido, no es otra cosa, ¿no?
Así es.
Bueno, pues Juan Carlos, vamos a pasar de sector, que también mencionabas que hay aplicaciones muy interesantes en el sector educativo.
Sí.
¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues el sector educativo yo creo que es el que también se puede beneficiar más de estas herramientas de inteligencia artificial. De hecho, vamos, a día de hoy ya se están produciendo casos de uso en el que se utiliza la inteligencia artificial para reconocer las expresiones, las emociones de los alumnos en las aulas y que el profesor pueda hacer un seguimiento de la explicación y ver en qué momento unos alumnos o varios alumnos se han perdido la explicación simplemente porque pueden identificar que han puesto un gesto raro, no están tan contentos, tienen un gesto de duda, de miedo. Entonces ahí el profesor puede recapitular y darle otra explicación o tratar de ser más detallado o simplemente aclarar esta cuestión a la persona que ha tenido esa expresión diferente a la que tendría una persona cuando está entendiendo todos estos puntos. Y también tendríamos, por ejemplo, el hecho de los deberes. Que siempre hemos sido alumnos, ¿no? De supuestos en los que había ejercicios que podrían ser muy fáciles o podrían ser muy difíciles. A lo mejor no había un término medio en función del desarrollo cognitivo y el desarrollo intelectual de la persona. Entonces, aquí el punto interesante es que la inteligencia artificial puede adaptar el contenido del ejercicio al conocimiento que tenga el alumno. Entonces, vas a ir también haciendo progresar a todos los alumnos de la mejor manera posible sin que se queden descolgados aquellos que puedan plantearles ejercicios más difíciles. Pero, lógicamente, esto también tiene implicaciones en riesgos, ¿no? Y es, por ejemplo, el hecho de que se estén tratando tantos datos biométricos de menores de edad, por ejemplo, y qué ocurre cuando se recopila toda esa información por estos sistemas, si pueden ser hackeados y afectar a la privacidad de estos jóvenes, o el hecho de si están haciendo deberes, que esos deberes no estén debidamente corregidos y que se les esté dando información errónea a los alumnos, ¿no? Entonces, estos son cuestiones y riesgos que también tienen que ser valorados a la hora de utilizar esta tecnología.
Claro, pero sí que es verdad que se abre un campo a individualizar más el servicio que se está dando, bueno, la atención que se le está dando al alumnado, más personalizada, atendiendo, pues como dice, a su expresión facial, si se está enterando o no, al final de clase me acerco y, oye, que me he dado cuenta. Imagino que esto es en un contexto de aulas muy grandes en las que no te da la vida como profesor para estar viendo 50 expresiones faciales de si me estoy enterando o no.
Eso es.
Fenomenal. Pues Juan Carlos, recuperando el tema que comentábamos antes de la inteligencia artificial generativa y vinculándolo con el mundo de la creación de contenidos que también mencionaba, pues no se me puede no venir a la cabeza estos casos que están siendo muy sonados, ¿no? De creaciones de canciones que se están haciendo con voces de artistas por inteligencia artificial. ¿Qué nos cuentas de todo esto?
Pues que efectivamente es un tema súper interesante y de hecho también surge bastante revuelo porque podemos estar cuestionando si se está produciendo infracciones de derechos de propiedad intelectual, de derechos de imagen y también cuestionarnos de quién es la autoría de esas canciones, ¿no? Entonces, esto es una pregunta que, a pesar de que contamos con el derecho y podemos aplicar todas esas normas que aplican en, conforme a propiedad intelectual, derechos de imagen, etcétera, también se plantean otros supuestos como es si la autoría en relación con la creación de los contenidos puede estar vinculada a una máquina. Y aquí el debate está en, oye, ¿dónde está la originalidad, la creatividad que puede tener este tipo de herramientas? Si está detrás de la persona que está proporcionando las instrucciones, el prompt, o si está detrás de la empresa desarrolladora que ha generado este contenido, o si sencillamente tenemos que decir que la autoría de estos contenidos no son de nadie porque al generarse por una inteligencia artificial no está asociado esa obra que se genera a una persona física, que es como se tiene que concebir a día de hoy la autoría en donde se manifiesta esa originalidad, ¿no?, que tienen las personas. Y ya vimos, ¿no?, que, por ejemplo, a Bad Bunny no le gustó nada el que se utilizase su voz para generar canciones y dijo que eso era basura. Y teníamos, por ejemplo, a Bad Gyal o a Eladio Carrión que, en contra de lo que pensaba Bad Bunny, sí que abrazaron estas nuevas canciones, les pareció interesante porque también es una manera de conectar con sus seguidores y hacerse virales en redes sociales y cómo han cantado esas propias canciones en conciertos o en contenidos, ¿no? Entonces, ahí vemos que también se puede producir, lógicamente, esa infracción de derechos, pero normalmente, como este es un uso más particular y privado que puedan realizar las personas, como también pasaba en su momento con los fanfics o que básicamente los fanfics son historias alternativas que cuentan los fans de una saga, de una serie, y con finales alternativos y tal, para mostrar que les encanta esa serie. Pues esto sería un ejemplo también muy similar a esos fanfics en los que podemos considerar como una infracción inocua. Cuestión diferente sería que explotasen esas canciones, que obtuviesen beneficios y que se estuviesen lucrando precisamente del nombre y sobre todo de la identidad que tienen esos artistas.
O sea que mientras no lo moneticen, por así decir, realmente les están dando publicidad de alguna manera, ¿no?
En cierto modo sí. Entonces entrarían de esos usos inocuos en los que cualquiera de nosotros pues nos ha encantado utilizar la voz de Quevedo cantando una canción de Camela, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, al final yo creo que ese impacto que tiene es un impacto mínimo y que no tiene mayores implicaciones, pero es interesante que tengamos estos debates a la hora de dónde poner los límites en cuanto a infracción de derechos de terceros y también dónde poner la base para determinar si una obra generada por inteligencia artificial puede ser autoría de la persona que inserta la información, del desarrollador o de nadie.
Claro, es que aparte del mundo musical, incluso en el mundo de audiovisual, ¿no? De, por ejemplo, se me viene a la cabeza este anuncio tan espectacular de esta marca de cerveza que nos trae de nuevo a Lola Flores, ¿no? Que es impresionante.
Totalmente. Y de hecho, eso es uno de los beneficios que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Poder contar con artistas que todos conocemos, que por desgracia ya no están entre nosotros, uh-huh. y puedan interpretar un nuevo anuncio, una escena, una película. Y no solamente tenemos el caso de Lola Flores, que ya suscitó cierta polémica, sí. sobre todo con el aspecto de los derechos de imagen. Uh-huh. Sin entrar mucho en profundidad de todas estas implicaciones, al final el debate está en, oye, ¿se puede utilizar la imagen de Lola Flores sin autorización? ¿Se requiere autorización de los causavientes? Entonces eso es un tema súper interesante, al igual que, por ejemplo, cómo están explotando los derechos de imagen de Bruce Willis, sus hijos y los titulares de los derechos de imagen que los tienen a día de hoy para generar contenidos a la vista de que su padre ya no puede actuar.
Uh-huh. Claro, pero es que si se hace en una línea positiva, o me gusta que mi imagen aparezca en este anuncio o en esta película y yo por incapacidad, como es el caso de Bruce Willis, no puedo, hasta ahí fenomenal. Pero es que claro, es que ya mi imagen está ahí y se le puede dar uso, no tan...
Exactamente. Y de hecho, tenemos la contraposición, ¿no? Tenemos los casos en los que Bruce Willis o Lola Flores han podido autorizar o ser conforme a derecho esa explotación de la imagen de estos artistas, uh-huh. y podemos encontrarnos en escenarios un poquito más oscuros, por no decir mucho más oscuros, uh-huh. en los que se realizan deepfakes o lo que son falsificaciones profundas en las que se utiliza la imagen de un artista o de una persona famosa o incluso una persona de a pie y, por ejemplo, vincularla con contenidos eróticos, pornografía o hacer que digan manifestaciones que sean opuestas a los que se ha determinado anteriormente. Imaginemos, por ejemplo, que un político que mantiene una ideología aparezca en un vídeo con un discurso completamente opuesto y genere esa duda en la sociedad, ¿no? Y eso ya derivaría lógicamente en fake news, en aquellas noticias falsas que pueden tener un impacto para la sociedad, ¿no? Entonces, ahí están también los riesgos asociados a este tipo de tecnologías, porque no solamente afectarían los derechos de imágenes o derechos de honor. Imaginemos también el caso de las alumnas de aquel colegio en el que sus propios compañeros introdujeron su imagen y se filtraron contenidos explícitos que no correspondían a fotografías que se hubiesen tomado ellas mismas, ¿no? Y también a cómo afecta a la opinión de la sociedad el hecho de estar mal informada sobre quién está diciendo qué.
Claro.
Y de ahí, por eso, muchas redes sociales como, por ejemplo, X, la antigua Twitter, uh-huh. Ya permite establecer si este contenido ha sido generado por inteligencia artificial y que los propios usuarios den contexto y reporten a aquellos que no se ajusten a la realidad.
Claro, es que es muy difícil llegar a un punto de tal calidad del producto que es muy difícil discernir si está hecho con inteligencia artificial o es real. Entonces sí que entiendo que la regulación, ¿no? o el ayudar a la ciudadanía a identificarlo creo que recae, ¿no? sobre, pues, en este caso, X o las plataformas que tendrán esa capacidad de filtrar y decir, oye, esto es inteligencia artificial, esto no, porque quizá a un ojo humano así, pues no es fácil de detectar.
Desde luego, y de hecho ese riesgo que plantean estos sistemas de inteligencia artificial hay que imponerles obligaciones de transparencia, ya sea a la hora de saber que estamos interactuando con una herramienta de inteligencia artificial, como puede ser un chatbot, pero también a la hora de generar este tipo de contenidos que se indiquen que este contenido ha sido generado por inteligencia artificial, para que la población no esté cuestionada o no entre en dudas sobre precisamente lo que comentabas, la realidad, la veracidad de lo que acaba de ver.
Claro, puede estar un poco tranquilo de estoy leyendo o viendo algo real o no. Es que ya llega un poco esa distopía casi, ¿no?
Y el problema no está en que tengas la duda, es que directamente ni se te plantea la duda.
Ya, claro. Bueno, pues está claro que hay beneficios, lo estamos viendo en distintos sectores, pero hay riesgos. Entonces, ¿hacia dónde va la normativa de la inteligencia artificial que está, pues, dando sus primeros pasos?
Totalmente. Pues yo creo que ese es un tema súper interesante y que en Europa somos pioneros. De hecho, Se podría decir que a nivel mundial tenemos la primera normativa de inteligencia artificial, que ya está aprobada y que está, vamos, a punto de caramelo, está a punto de que sea publicada y que entre en vigor de manera inmediata y que transcurra un periodo de tiempo para que sea de plena aplicación. Y esto, lógicamente, la inteligencia artificial es algo bastante novedoso y otros países también se han sumado a la idea de regular esta materia. ¿Qué pasa? Que es súper interesante ver cómo los distintos países, en función de cómo conciben esta tecnología, cómo tienen que regularla. Estados Unidos, por ejemplo, a día de hoy se ha mantenido un poquito en suspense, lógicamente, porque es una de las principales potencias tecnológicas para desarrollar este tipo de tecnología, y lo que tenemos es una decisión de Joe Biden en el que básicamente se establecen unos compromisos a la hora de desarrollar esta tecnología de una forma ética y moral. Se establecen unas bases en las que todas las empresas tecnológicas que vengan desarrollando inteligencia artificial y les aplique la normativa estadounidense deban cumplir con esos estándares. Y por otro lado tenemos a China, ¿no?, como otra gran potencia tecnológica en la que el enfoque que tiene para regular esta tecnología diverge de cómo lo enfoca la Unión Europea. Y es súper interesante también ver que la Unión Europea, consciente de que la realidad jurídica, la realidad legal, siempre va varios pasos por detrás de la tecnología, ha llevado a cabo un enfoque de riesgos. Es decir, no ha buscado regular cada uno de los usos que se puede dar a inteligencia artificial, sino que ha evaluado el riesgo que se puede generar con esta tecnología y en función del riesgo, independientemente de la materia de que se trate, impone una serie de medidas u otras a los desarrolladores y usuarios de esta tecnología. Por contra, China, el enfoque es un enfoque vertical y en función de la materia que quieran regular en relación con la inteligencia artificial, van a imponerles unas u otras medidas. Y, por ejemplo, China establece una normativa para cómo tienen que articularse los algoritmos, cómo se tiene que generar esa inteligencia artificial generativa. Lógicamente también desde la perspectiva de que la Unión Europea tiene un régimen diferente al control que sí que tiene China dentro de la sociedad a la hora de poder generar contenidos, hablar del sistema político con el que cuentan, mientras que en la Unión lo que se busca más son los derechos y libertades de las personas y también la salvaguarda a su integridad física.
Claro, o sea, digamos que China lo está regulando caso por caso y de forma, exacto, entrando muy en materia de qué se puede hacer, cómo se debe hacer, como dices, un poco en la línea del régimen político. Sin embargo, Europa está centrándose en qué riesgo supone esto para la ciudadanía y pone el foco ahí, voy a proteger de estos riesgos, ¿no?
Exactamente. Y de hecho, lo que pretende la Unión Europea es que la norma no nazca obsoleta. Uh-huh. Y ha tardado un poquito más de la cuenta precisamente porque han venido habiendo unos usos de la inteligencia artificial que han tenido que ir cambiando las distintas propuestas que había anteriormente, ¿no? Entonces yo creo que ese es un enfoque correcto, súper interesante además, y que va a permitir también que la Unión Europea no ponga trabas a la innovación tecnológica y que se pueda convertir también en una potencia tecnológica en cuanto a inteligencia artificial, sino que sea un lugar en donde haya certezas y un lugar en donde se puedan desarrollar la tecnología siempre con vistas a proteger los derechos y libertades de los europeos.
Y por entrar un poquito más en profundidad, pero en rasgos generales, ¿qué riesgos ha identificado la Unión Europea? Entiendo que habrá mayores y menores, ¿y cómo los está regulando y protegiendo?
Justo. De hecho, como la regulación europea está enfocada en el riesgo, hay cuatro categorías fundamentalmente. Tenemos la categoría de riesgo prohibido, que son aquellas tecnologías que pongan en grave riesgo a los derechos y libertades de las personas. Y para mí el ejemplo claro, y yo creo que lo vamos a entender todos, es con el ejemplo de la serie Black Mirror, en el que en un capítulo hubo social scoring, que básicamente es evaluar a la sociedad. Y si esa evaluación de la sociedad tiene implicaciones, por ejemplo, a la hora de que te concedan un crédito, a la hora de que tú puedas comprarte o que vivas en una casa, esos supuestos no te lo permiten. ¿Por qué? Porque suponen una merma a tus libertades. Después, en un nivel de riesgo inferior, está aquellas tecnologías de riesgo alto. Y son de riesgo alto porque, por ejemplo, afectan a infraestructuras críticas. Por ejemplo, lo que es el transporte, ¿no? ¿Cómo puede afectar el transporte? Pues imaginemos que hay sistemas de inteligencia artificial que ayudan a conducir un vehículo, pero puede ser una aeronave, puede ser un buque. En el caso de que se hackeen esos sistemas o que se tomen decisiones equivocadas, los accidentes pueden ser catastróficos, ¿no? Pero también lo llevaríamos a aquellas aplicaciones de ámbito médico, que son aquellas en las que puede llevar a cabo una cirugía, una inteligencia artificial que va a ser mucho más precisa quizás que lo que son las manos de un cirujano, y lógicamente tiene que ser de riesgo alto porque el impacto que puede tener en la vida de la persona cómo actúe esa inteligencia artificial puede ser completamente diferencial. Y también el ámbito de la educación, cómo puede evaluarse a un estudiante y si estás utilizando sistemas de inteligencia artificial para evaluar al estudiante, si eso tiene un impacto a la hora de que pueda acceder a estudios superiores o que le pueda escapar esa capacidad de progresión, ¿no? Entonces, lo que busca la Unión Europea en estos casos es implementar medidas para que haya trazabilidad de todas las decisiones, que hayan evaluaciones de conformidad del producto a la hora de identificar que todo es conforme y, lógicamente, que haya supervisión humana para que no haya decisiones discrecionales o sesgadas a través de los algoritmos implementados en estas herramientas. Después, en un tercer nivel, nos encontraríamos con las herramientas de inteligencia artificial de riesgo limitado, que yo creo que pueden ser con las que estemos más familiarizados, porque aquí nos encontramos, por ejemplo, los chatbots, nos encontramos también con las inteligencias artificiales generativas, y básicamente aquí es que podemos utilizar y fabricar estas herramientas, pero siempre y cuando dotemos de transparencia a la hora de generar esos resultados. Por ejemplo, si yo estoy interactuando con un chatbot, el uso más habitual que puede haber es a la hora de tener servicios de atención al cliente, saber que estoy interactuando con una máquina y no con un ser humano. Otro caso puede ser, por ejemplo, el hecho de que las herramientas de inteligencia artificial generativa generan una noticia y yo la publico. Esa noticia que estoy publicando tengo que identificar que se ha generado por inteligencia artificial. No porque no pueda ser cierta o porque no pueda ser verdad, sino para que las personas puedan también tratar o saber que eso no ha sido un contenido generado por esa persona en particular. Y por último, nos encontramos con aquellas herramientas de inteligencia artificial que no tienen ningún tipo de riesgo, que no tienen ningún tipo de obligación y también son aquellas que estamos muy familiarizados. Puede ser, por ejemplo, la herramienta de inteligencia artificial de recomendaciones que te puede hacer Netflix a la hora de ver tus series favoritas y que sepa que cuando tú llegas a casa después de un largo día de trabajo, lo que te apetece es una serie con una trama un poquito más ligera, uh-huh. Y cuando estás el sábado por la tarde, pues te apetece ver una película de 3 horas o una trilogía o cualquier cosa así, ¿no? Entonces, yo creo que ese enfoque de riesgo, como digo, para recapitular, es súper interesante porque en función del impacto que tiene en las personas, se modulan las obligaciones a implementar y no se ponen obligaciones desproporcionadas a herramientas como la de Netflix, que no tendría ningún sentido que hubiese un control humano detrás de todas las decisiones que toma alrededor de las recomendaciones que pueda hacer de las series. Y con la inteligencia artificial generativa lo que se busca es que no se limite la creación de este tipo de herramientas, sino que se utilicen de una manera responsable y transparente.
Focalizando sobre todo en transparencia, ¿no? Exacto. Es como ahí donde ponen el énfasis.
Es la parte importante.
Que,
sí.
Que sepamos que esto es inteligencia artificial.
Correcto.
Entonces, como dice, Europa está siendo pionera en estos temas y entiendo que muchos países seguirán la línea que trace Europa como cantaba.
Sí, sí. Y de hecho yo creo que los países más occidentales o que tengan una posición ética y moral parecida a la de la Unión, pues va a provocar ese efecto viral, ¿no? De hecho, pasó hace años con el Reglamento General de Protección de Datos, en el que también la Unión Europea fue una de las pioneras en armonizar toda la normativa europea, establecer unos umbrales de obligaciones y cumplimientos para el tratamiento de la información, y eso sirvió de base para, por ejemplo, otros países de Latinoamérica que lo tuvieran en consideración a la hora de promulgar sus normas, ¿no? Y yo creo que va a ir en el mismo sentido con la inteligencia artificial, que va a servir también de base para proteger a los ciudadanos de distintos países, tomar como referencia la normativa europea.
Claro. Y en materia de regulación, dejando a un lado el reglamento de la Unión Europea como norma suprema, por así decir, en esta materia, ¿qué más pasos se están dando o qué pasos se van a dar?
Pues vamos, ya tenemos una parte fundamental que es el reglamento. Que el reglamento, para que lo entendamos todos, es una norma que se promulga a través de la Unión Europea y que es de plena aplicación para todos los Estados miembros de la Unión. Es decir, que las obligaciones que se establecen por el reglamento aplican para España, aplican para Francia, aplican para Italia, para todos los países por igual. ¿Y qué otros pasos se van a dar ya una vez tengamos este reglamento? Se está trabajando en una directiva europea que regula la responsabilidad por los daños que se puedan ocasionar con este tipo de herramientas. La directiva, a diferencia del reglamento, requiere que la norma local del país del Estado de la Unión Europea desarrolle esos estándares que te establece la directiva. Entonces, lo que se busca con esto es que los países puedan regular este aspecto de la responsabilidad extracontractual para las personas en función del país, pero con unas bases que sean comunes. Con lo cual, vamos a tener normas diferentes en este sentido, pero que van a tener un fondo común.
Exacto.
Y yo creo que es una cosa novedosa y de la que nos podemos sentir orgullosos, que es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que era uno de los requisitos que establecía el reglamento para que los Estados miembros pudiesen supervisar y controlar lo que son las herramientas en función del lugar donde se vengan desarrollando y, por ejemplo, se puedan controlar los algoritmos para que no tengan sesgos, para que las herramientas sean completamente seguras para la ciudadanía. Y España, tenemos a esta agencia que está ubicada en A Coruña y que pronto empezará a tener actividad.
O sea, que hemos sido los primeros en cumplir con esto que nos decía el reglamento. España ya, check.
A la vanguardia.
Fenomenal. Bueno, Juan Carlos, llegado a este punto, tenemos una visión bastante amplia de la inteligencia artificial, de sus usos, de su riesgo, incluso de la normativa. Pero bueno, por bajarlo a tierra, ¿no? y centrándonos en los usos que un usuario medio le da a la inteligencia artificial, lo que está más a nuestra mano de momento, ¿qué recomendaciones les podemos dar, pues, como digo, a un usuario medio?
Pues la primera de todas es confirmar si realmente tiene que utilizar esta herramienta de inteligencia artificial. De hecho, hemos visto muchísimas herramientas que están cuestionándose si están cumpliendo con las medidas, ya no solamente de transparencia, sino con otros aspectos relativos a la privacidad de las personas. Aquellas herramientas que hemos utilizado para envejecer, para ponernos unos emojis, para hacernos chico, chica, en función de cómo queramos. Entonces, aquí lo que tenemos que preguntarnos es, oye, ¿realmente quiero utilizar esta herramienta de inteligencia artificial? Porque estamos poniendo el riesgo probablemente nuestra privacidad, al ser herramientas gratuitas que lo que están buscando es generar una base de datos de información de nuestra cara y quizás incluso de datos biométricos, ¿no? Con lo cual, ese es un punto que debemos tener en cuenta. También otra parte importante que debemos tener en consideración es la supervisión que tenemos que hacer de las herramientas de inteligencia artificial sobre el contenido que nos generen. De hecho, llevándolo al ámbito de la abogacía, nos hemos encontrado con una noticia que se ha hecho viral, que es el abogado que utilizó una herramienta de inteligencia artificial para generar la defensa de un caso e inventarse todo lo que son los hechos que habían constituido la defensa que estaba llevando a cabo, y se había inventado jurisprudencia, casos que lógicamente no se habían producido. La inteligencia artificial había generado casos con información que no se le había proporcionado, ¿no? Entonces el tribunal con buen criterio lo valoró y llamó al abogado para que diese explicaciones sobre estas situaciones, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que no podemos tener plena confianza con esta tecnología de toda la información que nos proporciona, ya no solamente por el hecho de que si es verdad o no es verdad, sino porque realmente puede generar un contenido que no sea lo que nosotros estamos solicitando, si confiar ciegamente en ella. Y, por último, y relacionado con lo que decíamos antes, la privacidad, ¿no? Y sobre todo el hecho de qué información estamos dando. Ya no solamente a nivel personal, sino también lo llevo al ámbito de las empresas, que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a la hora de generar resúmenes, generar contenido, buscar alternativas, ser creativos, pero tenemos que cuidar mucho la información que estamos proporcionando, ¿no? Entonces, también está el supuesto de aquella estudiante de máster en el que obtuvo una excelente nota a la hora de preparar un trabajo de final de máster incorporando información relativa a empresas. ¿Qué ocurre? Que el profesor que estuvo valorando ese examen se dio cuenta de que la información era muy precisa en relación con una empresa tecnológica que estaba poniendo de ejemplo. Y casualidades, que no hay casualidades en la vida, resultó que empleados de una gran compañía tecnológica habían utilizado una herramienta de inteligencia artificial para hacer sus quehaceres y esta se había nutrido de la información que le habían proporcionado estos empleados, ¿no? Y esta información era información confidencial, datos económicos, facturación, con lo cual lo que vemos aquí es que tenemos que cuidar mucho también la privacidad y la confidencialidad de la información que le estamos proporcionando, porque cuando son herramientas gratuitas, por lo general, la contraprestación es el nutrir a la base de datos. Entonces tendríamos que cuidar también qué tipo de herramientas y las condiciones que nos imponen a la hora de utilizarlas.
Claro, es que al final por un desliz de un empleado, esta chica ha sacado, supongo, un 10 en STFM. Bueno, no lo sé ya si se descubrió
seguramente que lo haya
el
sacado.
Engaño.
Pero vamos, sí, y la parte interesante de aquí es que las empresas han sido bastante ágiles y, por ejemplo, están promoviéndose mucho lo que son las políticas internas de uso de este tipo de tecnología. ¿Para qué? Primero, para que los empleados sepan cuáles son las que pueden utilizar, cómo las pueden utilizar y en qué supuestos no la pueden utilizar. También desde el ámbito más particular de las personas, si pueden utilizar esas herramientas a la hora de proporcionar información confidencial, información personal. Con lo cual es interesante ver que ante un riesgo, ya también te digo que la noticia relacionada con la filtración de los datos de esta compañía, la compañía directamente prohibió utilizar estas herramientas, ¿no?
Claro,
con lo
claro.
cual, bueno, vemos que tiene su impacto.
Pero claro, yo es que aquí me entra una duda, porque yo me estoy imaginando a ese señor utilizando ChatGPT, que es lo que más al uso tenemos, pero entiendo que las medidas que hacen estas empresas para seguir aprovechándose de esa inteligencia artificial, pero evitando estas filtraciones y garantizando la confidencialidad, es al final crear sus propias inteligencias artificiales o hacerlas de pago, o no sé muy bien cuál es la medida que se puede hacer para seguir aprovechando los beneficios, pues sin tener estas fugas de información, ¿no?
Sí, pues son las dos alternativas que planteas, las más interesantes. El hecho de... debemos partir de la base de que casi todas las herramientas de inteligencia artificial que se vayan a crear nuevas tienen un sistema de inteligencia artificial detrás que ya viene creado, como casi cualquier programa de ordenador. Cualquier programa de ordenador que veamos que se crea cuenta con muchísimas librerías y otros componentes sobre los que se desarrollan o forman parte. Y esto es lo mismo. Entonces, la alternativa está en utilizar este tipo de tecnología, internalizar esas soluciones y que todo quede dentro del ámbito de la empresa. ¿Qué ocurre? Que no todas las empresas, lógicamente, pueden desarrollar herramientas de inteligencia artificial. Así que el siguiente paso es contemplar qué tipo de herramientas y qué tipo de licencias te conceden a la hora de poder utilizarlas. Y normalmente, cuando tú utilizas herramientas de inteligencia artificial de pago, esas herramientas premium, básicamente lo que te dicen es, oye, toda la información que estés volcando a la hora de utilizar esta herramienta, no la vamos a procesar, no la vamos a utilizar. O incluso hay licencias que están un paso superior en el que estos sistemas de inteligencia artificial se integran dentro de los equipos, de los sistemas de la compañía. Entonces, lo que ocurre es que tienes una herramienta de terceros, pero esa herramienta de terceros está integrada dentro de lo que son tus equipos, con lo cual tampoco la información no sale de estos entornos, ¿no? Entonces, de esta manera podemos también proteger esa información que se está utilizando y tener un poquito más de flexibilidad a la hora de proporcionar información, contenidos, sin tener el miedo de que se produzca una brecha o filtraciones, como hemos contemplado antes.
Bueno, y viendo que ya es evidente, ¿no? Que la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Es muy sonado, ¿no? Los temores que hay de... Es que van a caer en picado las ofertas de empleo, se va a cargar el empleo de muchos puestos de trabajo que van a poder ser reemplazados. Para callar, bueno, o tranquilizar esos pensamientos que podríamos... O sea, entiendo que la clave es recomendar a esta gente formación en inteligencia artificial para dejar de verlo como un enemigo y aliarse con la inteligencia artificial y sacarle provecho, ¿no?
Totalmente.
¿Podríamos recomendar formación en inteligencia artificial?
Desde luego. De hecho, yo tengo una opinión bastante particular sobre este asunto, que es que no se van a destruir empleos, sino que se van a generar. Realmente los empleos van a evolucionar y aquellas actividades que venían siendo automáticas o con poco margen para las personas de generar un valor añadido, esos son los que van a desaparecer. Uh-huh. Aquellas herramientas, por ejemplo, de transporte de materiales, aquellas actividades de gestión que puedan ser fácilmente automatizables, esas van a evolucionar a otros puestos de trabajo que probablemente a día de hoy ni concibamos, pero que permitan a las personas aportar ese valor o esa creatividad, por ejemplo, para controlar las decisiones que está llevando a cabo la inteligencia artificial. Dicho esto, lógicamente, cuanto mayor formación tengamos, mejor vamos a saber explotar y utilizar este tipo de herramientas. Y de hecho, la formación lo que te permite es ir un paso más allá, no tenerle miedo y sacarle el máximo jugo para ser más productivo. De hecho, en el propio despacho ya estamos recibiendo formaciones en este sentido para sacarle, como digo, el máximo jugo a este tipo de herramientas para que cuestiones que antes nos podían llevar 2 o 3 horas las podamos realizar en 15-20 minutos. Eso redunda en beneficio para nosotros porque vamos a llevar a cabo el trabajo de una forma más eficiente, mejorando la productividad, pero va a redundar también en el beneficio de nuestros clientes porque le va a suponer un coste menor el hecho de contar con estos servicios a la hora de que nuestra hora puede estar fijada en un mismo fee, en una misma tarifa, pero el trabajo lo vamos a desarrollar en menos tiempo. Con lo cual, todos son beneficios en relación con esto, lógicamente, siempre y cuando sepamos cómo funciona esta tecnología y los riesgos que acarrea.
Pues mira, hablando de sacarle provecho a la inteligencia artificial, yo no puedo evitar pensar en el ámbito educativo, que es donde me estoy moviendo, ¿no? Recibir trabajo, hechos copiados y pegados tal cual de ChatGPT, que es que ni se trata de retocar un poquito el formato para disimular. Entonces, es como, ese no es el uso, que, o sea, no es que se le esté dando un mal uso, pero es que no se está sacando el provecho real. O sea, si esa respuesta se ha generado en 5 segundos, si tú le dedicas 10, eso es una respuesta trabajada, contrastada. O sea, creo que se quedan en que ese no es el uso que se había pensado para la inteligencia artificial, me temo yo.
No, desde luego que no. Y para mí la parte interesante es que no nos quedemos en esa parte más superficial. O si nos quedamos en esa parte superficial del uso de la inteligencia artificial, que sea simplemente para generarnos ideas. Uh-huh. De hecho, yo lo utilizo mucho cuando quiero hablar de un determinado tema o cuando quiero analizar un determinado asunto, solicito a la inteligencia artificial que me aporte ideas porque quizás yo pensando 10 minutos pueda sacar 5 o 6 supuestos, pero la inteligencia artificial en un momento me saca 10. Uh-huh. Y seguir utilizando esa herramienta para desarrollar ese contenido, para validarlo, pero claro, a la hora de realizar el contenido después frente al ordenador, lo que tenemos que hacer nosotros y lo que tienen que hacer los estudiantes es verificar las fuentes. De hecho, hay herramientas de inteligencia artificial que el valor añadido que ofrecen es te dicen la fuente desde la que se obtiene la información. Entonces, eso te ayuda a ti a complementarte también. Entonces, la inteligencia artificial no solamente ayuda a generar contenido, sino también a aportarte a ti valor a la hora de estudiar un asunto, analizarlo y también lo que hemos dicho antes de ser críticos con la información que nos están ofreciendo porque quizás la haya procesado mal y el sentido sea otro. Entonces, la recomendación a los alumnos es que utilicen estas herramientas porque tienen que abrazarlas e interiorizarlas para que formen parte de su día a día, pero como un método para seguir desarrollando y aportar el valor añadido, que es la parte interesante que tiene el ser humano y que nos diferencia y mejora el contenido que te ofrece estas herramientas.
Fenomenal, Juan Carlos. Pues hasta aquí yo me veo más que satisfecha, pero bueno, antes de despedirnos te dejo la palabra por si quieres dar un resumen, un broche final, una pequeña reflexión para cerrar el cuadro de cómo está y qué nos espera la inteligencia artificial en los próximos años. ¿Qué va a pasar?
Pues vamos, para mí el punto fundamental está en que nos espera un mundo apasionante y un mundo en el que vamos a ver cada vez más innovaciones tecnológicas, una implantación cada vez más interesante de este tipo de herramientas y que nos van a ayudar no solamente a ser mejores profesionales, a tener un mayor conocimiento, sino a vivir mejor. Uh-huh. Y ese es el resumen que podemos sacar de esta charla y todo ello, lógicamente, atendiendo a que tenemos que educarnos, tenemos que formarnos, tenemos que saber cuáles son los riesgos que tiene esta tecnología para tratar de minimizarlos al máximo y poder disfrutar de ellas de la máxima medida posible.
Fenomenal. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este seminario. La verdad que nos has traído un tema interesantísimo y nos has contado de forma súper amena, cercana y fácil de entender todos estos nuevos supuestos y estas nuevas tendencias de inteligencia artificial.
Muchas gracias a vosotros, un auténtico placer.
Espero que este seminario os haya ayudado tanto como a mí para acercarnos a una realidad que muchos seguíamos considerando futurista, pero ya no hay duda de que es nuestro presente. Por hoy lo dejamos aquí, no sin antes recordaros que en INEAF Hablando podéis encontrar mucho más seminarios para seguir aprendiendo sobre cuestiones jurídicas complejas de una manera mucho más cercana y asequible. ¡Os esperamos!